Muy buenos días, 9:09 de la mañana, el 14 de agosto del año 2024. Me encuentro acompañado aquí un niño maravilla que está haciendo una demostración de todos sus conocimientos de...
Oye, pero ha estado buena la conversa. Mira, para los que no nos... Buenos días, señor y señor, pero en esta radio, humilde radioemisora, se ha hablado de física cuántica.
Típicas cosas que saben los ingenieros.
Oye, se ha hablado en esta mañana de miércoles 14 de agosto, se ha hablado de física cuántica, de energía, de potencia, o sea, una cantidad de temas extraordinarios. ¿Quién fuera, cómo se dice, el camarín, dices tú, no, la zona mixta?
La zona mixta, que aquí habla.
La zona mixta, Nicolás, pero de alto, o sea, nivel,
sabe,
¿eh?
Si Nicolás también sabe algo. Es
que Nicolás Vergara, claro.
Sabe francés y electricidad. Oye, tuvimos, IPC en Estados Unidos, 0,2% se esperaba, 0,2% fue.
Core.
Sí. 3% anual se esperaba, 2,9% es. Y eso era un dato muy esperado, que los mercados tomaron con mucha tranquilidad, poca variación en los índices, algo en las tasas. Los índices indican una apertura más bien plana.
Está bien incorporado.
Plano, ¿no? S&P 500 plano. Y los mercados en el mundo están
ya 5% arriba del S&P en los últimos 4
días. Había una recuperación. Yo estaba mirando la última, que estuve la semana pasada viajando, y estaba mirando mis notas de la última que estuve acá. Fue cuando hubo el estertor. Así como
Recession
el lunes pasado. Recession fears. Sí, en la semana se ha recuperado el Nasdaq, como te tú, 6%. Igual en el mes está 7% abajo. Lo que me parece a mí sano, porque estaba subiendo demasiado y las cosas no pueden ser en 45 grados.
Así. Oye, tuvimos CPI también en el Reino Unido, ¿eh?
Sí, ¿y cómo salió?
Un poquito mejor de lo esperado. Se esperaba 2.3 y salió 2.2. Hay una pregunta ahí sobre lo que va a hacer el Banco de Inglaterra. Sí. ¿Qué trayectoria va a tener su...
Viste que salió hoy día en el Wall Street Journal un artículo de el banquero central de Japón,
sí,
en el Mercurio, digamos, y decía que se han equivocado todo el rato. No está tan fácil ser banquero central, porque...
Pero nosotros tenemos a Rosana Costa, que lo ha hecho extraordinario.
Lo ha hecho bien, pero no está fácil.
No.
El presidente del Banco Central de Japón, lo venían subiendo las tasas y esperaban seguirla subiendo, pero vino el desbarajuste el otro día, se cayó.
Y dijo como, no, era broma.
Mejor, era broma. No. Las tasas en Estados Unidos están en niveles bastante mínimos locales, como te gusta a ti.
Sí.
En las fiestas te gustan los máximos locales.
Claro.
Cayendo levemente, pero leía que las tasas de los créditos hipotecarios en Estados Unidos están lo más bajo en no sé cuánto tiempo. Así que bien.
Se ha producido una baja importante. Hay un artículo en CNBC de eso mismo. Sí. Y eso obviamente ha provocado una alza en las cotizaciones de vivienda.
Y refinanciamiento.
Al tiro.
Al tiro. La gente trata de bajar la tasa. 9.33, el dólar, que estaba antes del dato, en 9.30. Hay una debilidad importante a nivel mundial porque la gente está esperando una caída de entre 25 y 50 puntos base.
Yo creo que está medio incorporado, ¿no? En precio. O sea, claro,
siempre están estos rangos chicos que te mueven la perspectiva y te decida comprar o vender. Oye, hoy día vamos a tener una está de vuelta la sección de Mercado Libre, pero con Ray Fervich.
Sí,
lo tenemos de vuelta a nuestro auspiciador que queremos tanto. Pero ahora no como Mercado Pago, sino como Mercado Libre con Economía Digital. Vamos a estar conversando eso. Pero ayer tuvimos la oportunidad, junto con Fernando y también el resto del equipo de Información Privilegiada.
Está el señor director y la José.
Que lo vi a lo lejos al señor director. Y la José hizo una pasada flash. No,
porque tenía programa en la tarde.
Sí, tenía programa en la tarde, pero después se fue al tiro.
Oye, pero el señor director,
estuve conversando un rato contigo.
De manejar la situación, instalado en la mitad.
No, pero parecía el co-founder de Mercado.
No, el señor director, además, casi que le preguntaban a él.
Extraordinario. Bueno, estuvo ahí Marco Galperín, que estuvo varias actividades celebrando los 25 años de Mercado Libre en Chile desde el año 2000. ¿Que son 25 o son 24?
No, de Mercado Libre 25.
Ya, en Chile 24 serían.
Claro.
Y yo te comenté ahí, mientras hablaba Marco Galperín, una anécdota que tú te reíste de mí para variar, jajaja.
¿Pero cómo me reíste?
Me dijiste el ojo.
No, ese no fui yo, ¿eh?
Pero
sí, no, que, ese fue el otro personaje.
Un ex ministro.
Ex ministro.
Lo que pasa es que no tuve la oportunidad, obviamente, mientras estaba hablando Marco Carpelín, y quizás deberíamos sacar esta canción, que la verdad que es famosa, pero no es tan buena, Moncho. Moncho está muerto la risa escuchando un audio.
Oye, yo pensé que iba a poner la otra, no, 99.
¿Podemos cambiar la canción?
Ponte la de los 99 Red Balloons.
Ah, 99 Red Balloons es un poquito. Sí, está un poquito enfermante. ¿Ah? Oye, lo que pasa es que la última vez, mira, esto es una historia personal y que te puede sacar algunas conclusiones respecto a lo que pueden hacer las compañías de bien para las sociedades, junto con el éxito para ellos. Digamos que miré el market cap de Mercado Libre y está llegando a los 100 mil millones de dólares, 97 mil. Quizás lo superó antes de esta corrección, no lo sé, no lo miré.
¿97, viste?
Ah, mira. Sí, 97 mil millones de dólares.
Ayer se mencionaba 90, por eso te estoy preguntando.
Lo vi hoy día en la mañana.
Por Dios, que subió, ¿eh?
Subió. Sí, porque antes era
97.2.
Y quizás lo superó los 100 mil millones en, ante la corrección esta de 7% que comentamos antes. No lo sé. Pero la última vez que yo estuve escuchando a Marcos Galperín fue en el año 2000. Así, en un setting parecido al del día de hoy, pero me acuerdo que era de día, lo tengo muy claro en la memoria. Yo he comentado en otras oportunidades que yo fui parte del equipo que armó el fundador, no era yo, digamos, sino don Rafael Rodríguez Fasania, que le mando un cariñoso saludo. Y nosotros éramos parte de los primeros que llegamos a armar todo el proyecto. Y en 3-4 meses levantamos una compañía en 5 países. Y estamos muy bien posicionados, como nos decían que íbamos a hacer una IPO o la típica cuestión.
¿Cómo se llamaba la empresa?
Laborum.com, que está acá al frente, en este mismo piso, en este mismo edificio, curiosamente, al otro lado de la radio. Bueno, resulta que Marco Galperín habló. Ah, nos invitaron a Indian Wells, que es donde se juegan como los campeonatos de tenis.
Los Ángeles.
Es como de Los Ángeles hacia la cordillera, ¿no? Claro. Supuestamente tiene buen tiempo y por eso en invierno se hacen, ahora recuerdo, era enero, era recién Microsoft había llegado como al peak de su valorización, era el peak de la burbuja de internet del año 99. 2000 tiene que haber sido, principio del 2000. Bueno, y Marco Galperín habló, me acuerdo, en una tarima, aire libre, en la tarde, Indian Wells, y comentó su proyecto, que en ese minuto era más bien parecido a lo que era, a lo que sigue siendo eBay, o sea, una plataforma de remates en que particulares ponen cosas a la venta y particulares las compran. Y a mí me pareció que tenía tal nivel de dificultad el proyecto. Por eso, entre broma y en serio, ayer les decía al Niño Maravilla que a mí me parecía que el proyecto de nosotros era mejor, que era un job site, que era 100% digital. Esta gente tenía por delante los dos problemas, y piénsalo así, que determinaron su éxito, porque ellos fueron los que los resolvieron. Mi razonamiento fue, acá hay un problema con los sistemas de pago, muy difícil de resolver porque la infraestructura de pago estaba muy poco desarrollada en Latinoamérica, y sobre todo tenían un problema de infraestructura. Yo decía, ¿cómo yo que vendo un computador usado, claro, logístico, cómo lo hago llegar en forma creíble, razonable y a tiempo a mi cliente? Y esas dos cosas fueron las que permitieron a Mercado Libre, resolviéndolas ellos, porque se hicieron cargo del problema, ser lo que son hoy día. Y entre medio, dar empleo. Decía, hay 1.700.000 personas vendiendo cosas por 1.700.000 familias.
No, no es un empleo, sino que es una plataforma para que personas vivan de la venta.
Vivan de ¿qué estado puede hacer eso? Hay 30.000 pymes en Chile que usan Mercado Libre. Hay 17.000 programadores trabajando en la plataforma. Son números que se me quedan en la cabeza. Uno dice, no, qué bien crean. Claro, el tipo armó una empresa de 97 mil millones de dólares, pero mira todo el bien que ha hecho por la sociedad y los problemas que ha resuelto. Entonces se lo merecen, chapó, por lo que han hecho.
Notable.
Además, entre medio, con muchas dificultades.
Sí, por eso te digo, esta cuestión no ha sido de pura rosa, digamos.
Estuvieron quebrados 6 veces, creo que no tenían plata para los sueldos.
Echaron para adelante. Bien por ello. Oye, vamos a tener a dos tremendos invitados. Yo me voy a guardar, o sea, gran admiración por Marco Galperín y por todo lo que han hecho en Mercado Libre. Yo lo digo y lo he dicho mil veces, soy un usuario intensivo de la plataforma y creo que funciona extraordinario. Así que esa, al menos de la experiencia de usuario, es muy, muy buena.
¿Ah? ¿Y esto qué es? ¿Qué nos pusieron?
Toto. Ah, estamos poniendo todas las 99.
Pero este 98.
Oye, y partió en un garage en Buenos Aires, después de una temporada en Stanford.
En Stanford, sí, donde, claro, donde el niño habitó. Bien. ¿Cómo habité. Era Stanford?
¿Cómo era? ¿Cómo sí. es?
Bueno, ¿cómo es?
Es uno de los lugares donde uno más puede desarrollar sus ideas y talentos. Y tú sabes que lo que a mí más lo que me llamó la atención, habiendo vivido allá varios años, lo que me quedo más es que es uno de los lugares del mundo donde no te dicen que no, sino que te dicen, mira, esta idea puede ser mejorada de esta manera, esta idea, ¿por qué no la enfocas por acá? En el fondo hay una cultura de empujar. Eso obviamente que termina en que muchos proyectos fracasan y está bien, es parte del juego.
Obvio.
Tú sabes que es como una especie de corriente cultural, filosófica, que muchos dicen que Marcos Galperín simboliza, que esta cuestión del emprendedurismo o algo así. En el fondo, llevado o explicado en mi versión al menos, tiene que ver con la posibilidad de que una persona con una buena idea la puedes, y con mucho trabajo y con pues tenga la oportunidad y de sacarla.
Mucha suerte.
¿No? De acuerdo, pero es que no se trata de armar puro Mercado Libre, se trata de que si tú tienes una idea y quieres meterle trabajo, la sociedad te dé la posibilidad de intentarlo, ¿no? Claro, muchos fracasan, pero al menos todos pueden tratar. Y yo creo que al menos en lo que yo viví de mi experiencia en Stanford, será como el...
Yo creí que ibas a referirte a otra cosa que es muy virtuosa, que no sé si has visto estos gráficos,
el ecosistema.
Que habla del ecosistema, claro, como una compañía como Mercado Libre, hay gente que estuvo en Mercado Libre y se sale.
Eso partió con el PayPal Mafia.
Arma otra empresa y esos arman otra empresa. Claro. Yo alguna vez vi que Casares,
pues el lado
bueno, Marco Galperini es parte muy importante en Endeavor. Endeavor, la organización
que tiene buenos directores.
De la cual soy un orgulloso director. De emprendedores más grandes del mundo. Y que Casares, ponte tú, ha tenido impacto en... O sea, en
¿Casares o
Galperini? No, Galperini no lo he visto. Te estoy hablando, lo he visto el de Casares ya hace varios años atrás. A partir de lo que ellos hicieron, se han armado 100 empresas distintas.
O sea, el PayPal Mafia... ¿eh?
Claro, porque tú le sigues el track y esto tiene un efecto amplificador y multiplicador en la economía. Y hemos tenido acá a la gente en Endeavor que dice que las empresas que crecen, que tienen un tasa de crecimiento de más de 20% durante todos los últimos 3 años, crean el 50% de los empleos en la economía. Claro. De eso estamos hablando. Con esta canción tan...
Oye, antes de nuestro invitado... Te tengo dos temas para comentar. Primero, no muy positivo, pero hoy día pareciera que parte la huelga en escondida, ¿no?
Sí. Pero es parte de cachetada de payaso un poco, yo creo.
¿Sí?
Yo creo, sí.
Pero el 2017 no fue cachetada de payaso.
Bueno, lo que pasa es que las cachetadas de payaso, realmente hay alguna que te duele.
Pero lo que pasa es que en este caso son 30 millones de dólares al día que se dejan de producir por esta cachetada de payaso. Yo no lo encuentro tan payasesca la cosa, digamos.
Yo creo que es plan de contingencia, no sé. No estoy en el detalle, ¿eh? No sé.
No, pero, no lo que sí...
pero sí hay un juego ahí de...
Sí, sí.
De roles, digamos.
Y está bien, eso puede ser que tenga que ver con las relaciones naturales de las compañías, pero tengo una sensación, y no en este caso particular, de que nuestra autoridad genera un clima un poquito belicoso, ¿eh? De potenciar la belicosidad. Salía Bárbara Figueroa, que fue expresidenta de la CUT, estuvo, entiendo, en algún cargo, o sea, estuvo en Argentina, de embajadora, ¿no?
Sí.
Y que ella no, que apoyaba totalmente a los trabajadores. Entonces, independiente de los detalles de este caso, que tampoco los manejo demasiado, le están ofreciendo 27 millones de pesos como bono.
Por eso es la cacheta de payaso, porque saben que bueno, pueden llegar a 30, no sé.
Ya, pero lo que pasa es que cuando eso viene... No ha pasado mucho con el cobre todavía. Pero cuando eso viene de la mano de un ambiente de belicosidad en las relaciones laborales, uno se empieza a preocupar.
Bueno, había un asesor que era especialista en esto, que yo creo partió asesorando el año 2008 o algo así. No me acuerdo, un abogado que se dedicó a asesorar a los grupos sindicales con esta belicosidad, y fue el que primero que sacó los bonos, que te dije, claro, crea un incentivo bastante perverso.
Es súper súper complicado, ¿no?
Para efecto de cuando se acerca la negociación. Sí, es bien perverso. Se ajusta por algún lado.
Sí.
¿Y la segunda cosa?
No, la segunda cosa tenía que ver con cosas más mundanas, digamos, pero... Ayer Google anunció una nueva generación de teléfonos.
Los están amenazando con breakout.
Sí, sí, para eso te iba a hablar. Pero ayer anunció una nueva generación de teléfonos.
De la que tú algo sabes.
Algo sé.
Yo quiero ese teléfono, ¿cómo lo hago?
Pero tú puedes hablar conmigo encantado, por una moda.
Pero explica. Porque el hermano del niño trabaja en Google a cargo de los teléfonos, así que sí, lo que quiera.
No sé cuántos detalles se puede explicar de eso.
Ah, ¿no se puede?
Ya, no, sí se puede. Pero. Ya. Bueno, pero el Pixel 9 tiene dos cosas entretenidas, creo. Ay, yo. Lo primero es que lo
voy a googlear.
Es como nativo inteligencia artificial. ¿Ah? Entonces, dentro de la presentación de los nuevos teléfonos se habló mucho de Gemini. Este sistema operativo que o herramienta de inteligencia, ecosistema de herramienta de inteligencia artificial que ha potenciado Google. Y que insisto, en la nueva generación es como nativo, es como lo que viene en el teléfono. Y yo creo que se va a transformar, fíjate, en el mínimo. O sea, de ahora en adelante, como que todas las nuevas versiones de los teléfonos van a venir con herramientas potentes de inteligencia artificial. Y lo segundo es lo que tú mencionabas, pues el regulador no dejó muy claro si quiere que se parta en dos o si quiere que se potencie o que se eliminen algunos tipos de contratos. Todo esto a propósito del juicio que perdió Google, iniciado por un grupo de consumidores a propósito del acuerdo que llegó en su minuto Google con Apple para que el buscador por default de los teléfonos iPhone fuera Google. Entonces armaron un contrato, pagaron no sé cuántos billones de dólares, y eso, en opinión del regulador americano, constituiría una práctica anticompetitiva, ¿eh?
Ahora estos casos como que no llegan a ninguna parte. Yo me acuerdo a Microsoft, ¿cómo? Se lo hicieron.
No, pero Microsoft lo pasó mal en su minuto.
No sé, es como
ahora, después se reinventó y...
Como el costo del éxito, ¿no?
Sí, puede ser.
Y el juicio va más lento que la realidad.
Entonces, no, eso definitivamente.
Ahora, me acuerdo el cuento de Rockefeller, ¿no? Que era el dueño de la Standard Oil. Que le hicieron, fue la primera vez que 16, se separó
en 16.
16, no sé.
Y una de esas 16 es ExxonMobil, imagínate el chévere, tamaño. Ponte
tú. Y le dijo al gallo que le cortaba el pelo, le hablaban de esto, y le dijo, compre la acción de Standard Oil. Se van a separar en 16 compañías, pero va a valer más. Puede darse. Y creo que el peluquero lo hizo, se forró, tiene una cadena. Oye, eso es más o menos lo que está pasando. No sé si tienen más tema antes de ir a... Este era Nena, ¿no?
Pero este ya lo escuchamos, ¿no?
Es que hemos tenido un... Realmente tú dijiste, ¿quién dijo? Como Pablo... ¿Cómo se llamaba el que ponía música y iba comentando las canciones? Pablo... Que la hija ahora es ministra de algo. No, de salud, creo.
No.
Aguilera, Pablo Aguilera, que iba poniendo canciones. Nena, claro, esta niña no habla en inglés nativa, es en alemana. Era bien bonito el video.
Sí, pues de hecho la canción original yo creo que es en alemán.
En alemán. Y es una canción que la otra vez yo hablaba con mis hijas, es un éxito instantáneo. Tienen algo algunas canciones que es difícil de... si fuera la fórmula del éxito, seguramente la inteligencia artificial en algún minuto la va a descifrar. Pero... esta canción, junto con otras, que nosotros hicimos una lista, yo se la fui mostrando y poniendo dentro de la lista, son éxitos instantáneos. Uno la escucha y dice, esto es extraordinario. ¿Estáis de acuerdo, Moncho, no? Que Moncho, que sabe música, el niño no sabe, solo sabe de los pagos por potencia, de la energía, de la electricidad.
Ya, vamos con nuestro invitado, que es mucho más interesante.
Bueno, acaba de llegar para partir. Una foto más que se agradecen porque es muy entretenido y simpático el fenómeno. Una persona más aquí frente a la Ducati.
Claro, extraordinario. Todos que este fin de semana largo la gente como que viaja, entonces probablemente sí. Nos van a llegar varias.
Mándenlas. Y hay un piloto incluso atrás de la moto.
A ver.
Sí, mírala. Simpático él. Mano en el bolsillo, gorro en la mano. Sí,
claro.
Y un piloto y una azafata atrás.
La Scrambler, ¿eh?
La Scrambler está ahí, a la entrada del salón VIP. Así que mucho saludo a los muchachos de Ducati. Vayan a ver la 11.412 Las Condes.
Independencia de Administradora General de Fondos. Si usted quiere invertir en activos inmobiliarios diversificados, búsquelos. Llevan más de 30 años. Manejan decenas de propiedades arrendables en logística, bodega, edificios corporativos y otros. Además, un equipo de personas muy notable. Independencia Administradora General de Fondos.
Ya, yo te voy a hacer unas preguntas y tú me tienes que adivinar.
Esto es como un diálogo.
Sí. Ya. Tiene amplios departamentos, 2, 3 y 4 dormitorios con Star más Service.
Fácil.
Departamentos con penthouse y azotea privada.
Paz.
Departamentos con jardín en el primer piso. Paz. Y en el basement. Amplias terrazas con barandas de cristal. Paz. Orientación al gran parque interior que tiene el proyecto.
Paz.
Gran cocina con exclusivas terminaciones. Todos los departamentos con amplias barandas de cristal.
Paz.
¿Tiene? Mirando al club de golf de las Lomas de la Dehesa. No a las Lomas, al club de golf de la Dehesa.
Paz.
Paz. ¿Y el proyecto cómo se llama?
El proyecto
Verde
S2. Verde S2, pero ese no queda al lado del club de golf de las Lomas de la Dehesa.
Sí, sí. No Las Lomas, el club de golf la Dehesa.
Ya, eso sí. Ahí, por ahí, ahí está más S2. Cerca, sí.
Al lado de. Del mall.
El portal la Dehesa.
Vaya a verlo.
Agosto tiene emociones que no puedes dejar escapar, por eso Hyundai tiene para ti la grandeza del All New Santa Fe, la mejor tecnología, seguridad y un diseño único para tus aventuras. Cotiza hoy tu nuevo Hyundai en la sucursal más cercana o en Hyundai.cl.
Frontal Trust. Si usted quiere invertir en el tipo de activos que está más en boga en estos días, que son los activos alternativos, piensa en Frontal Trust. Ellos hacen private equity, que es inversión en empresas cerradas, no listadas. Deuda privada, la misma historia, pero con deuda. Infraestructura, que es financiar proyectos de largo plazo, ¿no es cierto? Agribusiness y otros. En Frontal Trust hay oportunidades de inversión de mediano y largo plazo, gestionadas por expertos y en alianza con gestores de primer nivel. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Haz tu lugar de trabajo más feliz con Book. Cámbiate a Book y transforma la gestión del bienestar de tus colaboradores. Su plataforma integral de recursos humanos te permite centralizar todas tus tareas en un solo lugar. Descubre más en book.cl.
Y EconoRent. A mí lo que más me gusta, me deja de gustar, es el e-check.
Que como
te ahorra la
cómodo.
Toda la cola en el counter del aeropuerto, que uno lo único que quiere es subirse al auto.
Claro.
¿No es cierto? E-check de EconoRent, lo que tiene que hacer usted es ingresar sus datos y pasar en EconoRent.cl y pasar directo a retirar el auto. Fácil y rápido. Arrienda y comienza a disfrutar de una experiencia única.
RecCheck, ¿para qué arriesgarse frente a posibles situaciones penales? Para directores y ejecutivos, la nueva ley que entra en vigencia en agosto eleva el catálogo de delitos. No se exponga, contrate RecCheck por un accesible fee mensual. Todo en la nube, 100% automatizado, fácil, rápido. RecCheck, expertos en compliance.
Ya, ahora vamos a ir con nuestra nueva sección.
Es.
Acompáñanos en Economía Digital y aprende cómo Mercado Libre está liderando el camino en esta transformación.
Oye, estreno de cortina y presentación.
No, pero ponle.
Oye, no, yo me
escuché. Presentamos nuestra nueva sección, no, de Economía Digital.
Sí. Oye, es que me encantó. Deja la música atrás. Mira.
Muy bueno.
Y para conversar, bueno, primero que nada tenemos de vuelta a Mercado Libre en nuestro programa. Y esta sección replanteada.
Viene con todo.
Y para conversar de lo que estamos buscando en esta sección. Y también de las lecciones, aprendizaje y reflexiones que ha dejado la celebración de estos 25 años de Mercado Libre en Chile.
Y la visita de don Marco Galperín.
Don Marco Galperín, que hemos comentado en extenso, entre paréntesis.
Ah, sí.
Sí, después va a poder escuchar el podcast, pero lo hacemos independientemente de esta sección, porque lo comentamos muy de corazón, con una historia personal que tú puedes escuchar después.
¿Dónde Gonzalo se equivocó radicalmente?
Para Mercado. Yo me equivoqué
radicalmente.
Para Mercado Libre, este auspicio es un rounding error en su presupuesto, para nosotros también. Así que todo lo hacemos porque lo creemos de verdad. Bueno, les damos la bienvenida acá a Bernardita Mazo y Cristóbal Aninat para comentar estas cosas que he planteado yo en esta desordenada partida. ¿Cómo están? Felicitaciones por...
Oye, pero presenta al OSPO.
Ah, bueno.
Bernardita, gerente senior de comunicación y PR de Mercado Libre, Mercado Pago y Portal Inmobiliario en Chile, Perú y Ecuador. Es directora de ANDA y miembro del Círculo de Marketing de ICARE.
Gran presentación.
Y Cristóbal, es gerente senior y head de Government Relations para Chile, Perú y Ecuador en Mercado Libre y Mercado Pago. Muchas gracias a ambos por estar con
nosotros. Gusto verlos por acá.
Sí. Muchas gracias por tenernos acá.
Excelente. Bueno, vamos primero a lo
extraordinario el evento ayer.
Por eso, vamos a lo contingente. Yo quería que nos contaran qué actividades se hicieron ayer y cuáles son qué se decanta de todo esto que ha pasado. Mira, aquí está Galperín en la foto del diario.
Están todos los diarios. Sí, así que, felices. Estamos muy contentos de la jornada de ayer, porque fue una doble jornada. Por una parte tuvimos Mercado Libre Experience en la mañana con 3.000 personas aproximadamente. La mayoría vendedores que...
Increíble.
De verdad, el espíritu...
¿Dónde fueron a la
Estación Mapocho?
Estación Mapocho, desde las 8:30. La convocatoria era...
Era como Lollapalooza del e-commerce.
Es que lo encontré extraordinario. Extraordinario lo que puso el DF, el Lollapalooza del e-commerce. Claro, eran 42 presentaciones que se hicieron de e-commerce. Medios de pago, de cómo los vendedores pueden potenciar y vender más o aprender también. Habían escenarios que se llamaban Mercado Libre Inicia, que era justamente para las personas que no se han subido al carro del comercio electrónico, de los medios de pagos digitales, y que podían aprender desde lo más básico, ¿no es cierto? Hasta exposiciones que iban para los usuarios más avesados, ¿no es cierto? Para los vendedores.
Y esto iba pasando como en paralelo,
en distintas
salas.
Exactamente, eran 4 escenarios y el principal, tuvimos esta gran conversación y el estreno de nuestro fundador, CEO.
Te vi la foto, está ahí de moderador, ¿no?
Ah, sí, me tocó hacer una conferencia de prensa, moderar ahí. Y también Alan estuvo en el escenario grande preguntándole a Marcos un poco de estos 25 años, ¿no es cierto? De cómo logró, justo el día, ese es un dato entretenido, el día que cumplió 25 años Mercado Libre, se transformó en la empresa más valiosa de América Latina.
Impresionante.
Eso es atómico.
Sí, lo de ayer fue muy bonito, porque fue como más que discursos, fue como una mega capacitación. Claro. Habían 3.000 pymes, y habían 4 escenarios, como decía la Bendy. Uno donde estaban los líderes de Mercado Libre, estaba, bueno, Marco Galperín, estaba Alan, etcétera, planteando cosas de cómo llegamos aquí, cuál es el futuro, qué se está desarrollando, etcétera. Los otros 3 escenarios eran muy interesantes, como eran capacitaciones, eran clases para los vendedores de el Inicia, como decía la Bendy, donde se les enseñaba cómo vender. Después venía el Potencia, otro lugar aparte, otro teatro, otro tipo de gente, que ya son vendedores de cómo vender más. Y después estaba el Aprende, que era como para los vendedores buenos, cómo ya romperla, ¿no? Claro. Y todo esto lleno de stands entre medio, donde la gente después salía de estas pequeñas charlas e iba y se juntaba con los expertos en la duda o la necesidad que ellos tenían de cómo sacar una mejor foto, de cómo utilizar mejor la publicidad, de cómo vender mejor en tu rubro especial de moda o de herramientas o de autopartes. Fue realmente una mega capacitación de pymes, donde estuvieron presentes todos los gremios, todos los rubros. Fue realmente espectacular.
Oye, yendo al tema que nos convoca, economía digital, ¿no? Una de las cosas que a mí más me llamó la atención de lo que dijo Marco Carpedina ayer en la noche, que estuvimos con él en IACAP, es que hoy día 1.800.000 personas en Latinoamérica, o no sé si persona o familia, bueno, hablemos persona.
Deben ser vendedores.
Claro, digamos, viven, se alimentan, pagan su educación en base a lo que logran hacer a través de Mercado Libre. O sea, en el fondo, sus ingresos provienen de ventas de esta plataforma. Entonces, ¿cómo? Porque 25 años es mucho tiempo en la época de hoy, y la empresa ha cambiado mucho, lo comentábamos al principio. Partió siendo una especie como de eBay para Latinoamérica, subasta, ha evolucionado mucho, hoy día tiene sistemas de pago, tiene streaming, tiene criptomonedas y otras cosas más. Pero yo creo que la sociedad también ha cambiado, y eso es súper interesante como fenómeno, ¿no? O sea, ¿cómo hoy día Mercado Libre está viendo los próximos 25 años desde el punto de vista de que la economía hoy día se ha digitalizado también y que la gente hoy día, mucho, 2 millones de personas viven en Latinoamérica en base a lo que hacen a través de esta plataforma?
No solo eso, lo que genera la plataforma, sino que también todos los puestos laborales internos que ha generado Mercado Libre. Mercado Libre...
Son decenas de miles de personas.
O sea, a ver, ¿ustedes cuántos creen que desarrolladores hay en México?
Yo ya sé, ya lo dije.
Ah, ya lo dijiste.
Me robó la
primicia. Ah, no.
17.000.
Lo dijo ayer.
Me quedé pensando, ¿cómo manejáis 17.000 personas coordinadamente para trabajar en una sola plataforma? Una cosa de loco.
En Chile tenemos 1.000.
Mil personas
que están haciendo desarrollos para toda América Latina. O sea, no solo para Chile.
Y eso es súper interesante. Si uno lo pone en contexto, 1.000 desarrolladores es como un centro independiente, ¿no? En Chile somos el segundo empleador con 1.000 desarrolladores. O sea, la gente cuando piensa en Mercado Libre piensa en la caja que le llega instantáneamente y no siempre se pregunta, bueno, pero ¿cómo hacen esta maravilla? Y ayer en la noche precisamente Marcos comentó que en la logística hay más líneas de código escrita que en toda la plataforma y la aplicación y todo lo que uno ve como más tequi en relación a la logística. Bueno, ahí es donde está el gran desarrollo y Chile tiene parte importante. O sea, de los 17.000 hay 1.000 en Chile, y tanto a nivel latinoamericano como en Chile somos el segundo empleador después de otra empresa argentina, de Globant, que tiene como 1.200. Y la apuesta que nosotros tenemos como Mercado Libre hoy día es potenciar la economía digital del país, aportar al país a que esta economía digital permee, como lo hemos hecho nosotros en distintas áreas dentro de este ecosistema, que permee la economía nacional y que podamos ir aportando a una mayor productividad y una mejor y lleguen los beneficios a toda la población.
Eso es lo que de alguna manera nos inspiró a volver a conversar, ¿no? El plantear esta idea de empujar la economía digital, digitalizar el país, que tiene una oportunidad extraordinaria por delante. Tenemos mucho talento, pero también hay gaps que llenar. No sé cómo ustedes están viendo
las brechas
entre lo que se puede hacer y lo que tenemos.
Yo creo que fue súper importante la jornada de ayer en la noche. O sea, creo que fue un...
Muy buena convocatoria ayer. Yo vi...
Además es un formato bien
notable. Sí, entretenido.
Estuvo entretenido, ¿no?
Yo agarré dos aperoles.
Más allá de los aperoles, creo que el haber hecho un evento junto a la Cámara de Producción y Comercio y INACAP es una señal importante de cómo una empresa también moderna quiere contribuir decididamente a impulsar una agenda, no solo una agenda propia, sino una agenda de país con todo el mundo empresarial. En el fondo, ¿de qué manera nosotros, que hoy día estamos en esto, también podemos traspasar las buenas prácticas, los principios culturales que también hablaba Marcos? Creo que ayer, cuando él destacaba que es bueno equivocarse, ¿no es cierto? Él nos dice,
se lo dijo.
Y eso lo dice genuinamente. Y hay veces que quizás se castiga la equivocación. Y yo creo que es un llamado que los principios culturales, el talento, tiene que haber un cambio ahí, en el fondo, para poder dar ciertos saltos de innovación y de atreverte a hacer cosas distintas. Yo creo que ese es como el llamado.
Oye, cuando ustedes partieron, lo conversábamos antes, no habían medios de pago desarrollados en Latinoamérica, la logística yo creo que era otro mundo, digamos.
Le comentaba a Fernando que los grandes problemas que había que resolver en esa época, la primera vez que yo escuché a la gente de Mercado Libre, dije, esta cuestión es muy difícil, no hay infraestructura, no hay logística en Latinoamérica.
Ya,
los
entonces...
medios de pago, y la reflexión interesante es cómo tú transformas esos dos problemas que podían ser como parte del espectáculo en tu core business y los desarrollas tú. Es súper interesante.
Pero allá... yo estoy pensando en los próximos 25 años. Entonces, ¿dónde ven ustedes oportunidades de oportunidades? Porque, claro, Mercado Libre desarrolló una plataforma de pago y contribuyó a que esta cuestión no se acelerara. La logística, para qué decir, lo decía Marcos Galperín, hay más líneas de código hoy día en software de logística que pareciera ser que en software de front-end. Entonces, ¿dónde vienen los próximos desarrollos? ¿Dónde ven ustedes las brechas estas que le van a permitir a Mercado Libre seguir liderando?
Mira, la manera que lo planteaste nos da esas pistas, porque Mercado Libre parte haciendo un e-commerce en Latinoamérica donde se están cuando estaban en el stand de los e-commerce el año 99, ¿no? Pero que no, los gringos no querían venir a Latinoamérica. Entonces, parte de esto, y el problema con que nos encontramos es que allá en Estados Unidos había confianza para meter la tarjeta de crédito y hacer las cosas, y acá no.
Acá no.
Entonces, bueno, se crea esta plataforma de pago como una solución.
Claro, y después, una solución de vida o muerte, seguro.
Sí, una innovación para supervivencia. Pasar una piedra en el camino, digamos.
Claro.
Y luego se avanza en esto y se crea el sistema de envío y logística, de nuevo como una solución interna.
Claro.
Y hoy día somos la red logística más grande y más rápida de Latinoamérica. Entonces, futuro, ¿hacia dónde vamos? Creo que la manera que trabajamos en Mercado Libre es ir probando, es ir avanzando, es no darse por satisfecho. Ayer Marco decía una cosa genial, decía, si hay ganado 3-0, no se queda al delantero, pongáis 5 defensas,
claro,
sino que trata de ganar, y ahí pensé que iba a decir 4-0. Dijo ganar 8-0, ganar 15-0, claro, ¿no? Como seguir adelante y no quedarte confiado que iría el mejor.
Entonces, mucha analogía deportiva ayer, ¿eh? Lo de
sí,
deportista el hombre.
Sí, pues.
Y ahí, él dijo que era un deportista frustrado. Yo lo encuentro bastante poco frustrado.
Iba a ir a jugar rugby a Francia, sí, no sé qué, lo dejó por el negocio.
Exacto. Entonces, ¿para dónde van los próximos 25 años? Nosotros creemos que van en una creación permanente de estar como con ese nerviosismo positivo de estar dándole, y se van a ir resolviendo cosas en el camino que van a ir entrando al ecosistema. Pero de nuevo, esto es como lo que hablábamos hace un minuto, es ir digitalizando los distintos sectores en los cuales uno va entrando, y eso es lo que te va generando la oportunidad y la innovación, ¿no?
Sí, sí, porque también lo comentó ayer Galperín, que uno tiene que estar pendiente de la gente que está en un Starbucks inventando una idea nueva, porque esos son los competidores que te van a aparecer. Hay que estar nervioso en el sentido de no ser autocomplaciente. El retail, el mundo al que ustedes pertenecen, tiene mucha historia de empresas que eran indestructibles. El más emblemático es Sears, ¿no? Que tenía, sí, la torre en Chicago. Uno llegaba para allá y decía, wow, ah, empresa más grande del mundo, y implosionó en, no sé, pues, en 20 años. O sea, se dan cambios de liderazgo muy rápido, y las compañías tienen que estar nerviosas y activas y atenta a las nuevas oportunidades y a los nuevos competidores, ¿no?
O sea, yo creo que ahí la señal del líder, por eso es muy importante la cultura también que tiene el líder y cómo, exacto, empuja a la organización y el rol que tiene de traspasar esos principios. O sea, Marcos dice, no, mira, en estos 25 años no estoy tan preocupado de lo que hemos logrado. Creo que nos falta mucho todavía. Y eso te da un grado también de humildad,
sí,
de decir que, bueno, hemos conseguido ser una empresa muy destacada en distintos mercados, pero queda mucho todavía y camino por recorrer. Y creo que nunca estamos satisfechos, que es como una palabra, y eso traspasa toda la organización. Nunca se está satisfecho con lo que se hizo. Bueno, ¿qué podríamos haber hecho mejor? Yo creo que esa palabra el otro día, de cómo podemos mejorar constantemente, hace que todos en la compañía de una u otra manera puedan aportar soluciones distintas. O sea, lo que pasó con la inteligencia artificial, que hablaba ayer Marcos, ¿no es cierto?, de la hackathon, que convocó a todos los desarrolladores para que implementaran inteligencia artificial generativa en distintos procesos de Meli, ya te habla de cómo aplicar lo nuevo y cómo eso nuevo lo puedes aplicar para nuevas soluciones, ¿no es cierto?
Claro, y si ustedes piensan en el año 99, al fin de los 90, fue el boom de las .com, ¿no? Sí. Y ahí, como decías tú, los Sears y las grandes empresas, se le ocurría que estos eran unos cabritos que estaban haciendo unas cosas raras, pero que no se podía comparar con ellos. Hoy, 20 años después, todas las tech son las empresas más grandes en Estados Unidos y en el mundo, ¿no es cierto? Y ahora en Latinoamérica. Uh-huh. Pero estamos justo de nuevo en una revolución con inteligencia artificial generativa, donde van a haber unos cabritos que van a estar haciendo cosas que nosotros vamos a mirar así como, bueno, esto callo, y quién sabe dónde van a llegar. Entonces, claro, esta actitud de insatisfacción permanente, creativa dentro de la empresa, es lo que nos mantiene expectante y no mirando a lo que está ocurriendo en los garages como una cosa nimia, sino que dónde está ocurriendo el futuro y cómo nosotros podemos ir aprovechando eso, adelantándonos a eso, incorporándolo y mirando para adelante como si es que estuviéramos recién empezando.
Oye, ayer, si los Starbucks pusieran unos micrófonos en las mesas, le daría aún mejor. Para terminar.
Oye, no, espérate, es que yo tengo una pregunta.
Es que yo tengo una pregunta. Bueno, dale con tu pregunta.
Por favor, por favor.
Dale.
Es que la tuya era más entretenida.
No, era más práctica.
Pero oye, no, yo hablar de Chile, porque una de las frases que también me quedó es que Chile es el país donde más han crecido los últimos 5 años, lo cual obviamente es fruto del esfuerzo del equipo chileno, Alan Meyer y su gente, y ustedes dos como parte relevante. Pero, ¿cómo está el ecosistema chileno? ¿Cómo ve Mercado Libre Chile para los próximos 5 años de nuevo? ¿Sigue habiendo oportunidades? ¿Lo ven desafiante? ¿Cómo se ve desde Mercado Libre?
Mira, qué bueno que lo pregunte.
¿Usted será mejor la vista que la mejor mi pregunta? Oye.
Te lo reconozco.
No, porque hemos estado hablando de la economía digital.
Usted siempre tiene la razón.
Hemos estado hablando sobre la economía digital y lo que planteamos al inicio, ¿no? Que nosotros queremos empujar eso y qué sé yo, pero la verdad es que hay mucha agua en la piscina. El empresariado ayer en la noche estaba fascinado, preguntando, diciendo que estoy aprendiendo. Así hay, el Congreso Futuro está trabajando, la CPC está trabajando, el gobierno está trabajando, hay mesas donde se está hablando de cómo lo hacemos. ¿Cómo le metemos más tecnología? ¿Cómo hacemos la transformación digital? ¿Cómo le metemos inteligencia artificial? ¿Cómo hacemos que la gente, que los estudiantes no se creen atrás, no se queden atrás, no se creen brecha? Entonces, como vemos el futuro, creo que estamos como en un tipping point, estamos en un minuto, donde realmente se va a generar un cambio, una digitalización de la economía, y la idea es empujar hacia allá. Y en ese contexto, Mercado Libre quiere jugar un rol público de aportar, digamos. Y también creemos que va a ser un momento espectacular para seguir creciendo en todas las áreas.
Y en ese sentido, y esta era mi pregunta, es muy complementaria con la tuya, pero me dio el bandejeo perfecto. ¿Qué podemos esperar de esta sección? ¿A quiénes vamos a invitar? ¿De qué cosas vamos a hablar de aquí en adelante los miércoles?
Bueno, vamos a hablar de economía digital. Por lo tanto, vamos a invitar a todos los incumbentes de economía digital. Vamos a invitar también a los emprendedores que están trayendo nuevas ideas. Vamos a invitar, me encantaría tener a Ricardo Meguas, que estuvo ayer, por supuesto, porque justamente tiene una comisión dentro de la cual Cris participa. Creo que tenemos que invitar a todo el ecosistema. O sea, todas las personas que de una u otra manera están contribuyendo, tirando el carro, trayendo nuevas ideas, y que nos permita que este tema se instale. O sea, si no lo instalamos nosotros, ¿quién lo hace? Si no damos las oportunidades, creo que tenemos un rol importante que cumplir. El país lo necesita, porque si no nos quedamos atrás y no queremos quedarnos atrás.
No somos quejosos, gente
acción. Claro, exactamente.
Hay empresas. Hay el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, está el INACAP, están las empresas tech chicas, están las fintech y están las empresas grandes. ¿Cómo llevamos este cambio, esta transformación digital a lo que llaman el C-level, ¿no? Que quienes manejan las grandes empresas vean la transformación digital como una oportunidad para sus empresas y no solamente el pequeño mundo tech. Entonces la idea es que en este programa podamos darle cabida, que podamos mostrar y podamos mostrarnos las distintas miradas que al final van a afectar que Chile dé un gran paso en la economía digital.
Fantástico.
Qué ahí estaremos, invitación. Ahí estaremos.
Está bueno. Tenemos además energía. Ojalá todos tuviéramos este espíritu y esta inspiración.
Oye, gracias por la invitación a yo siempre digo la vez.
Yo soy el invitado número uno.
Les impresionó. Bueno, Marcos dijo que
107.000 alumnos.
No, pero además en un lugar que antes me dijo aquí, hay un gallo, me dijo, aquí antes habían unas vacas. Porque estaba el INACAP.
Pero Gonzalo, ¿no te acordáis cuando éramos chicos que estaba el INACAP?
No me acuerdo, sí, no claro. Me acuerdo. En Vitacura, pero era un edificio con menos 18 estacionados en los autos, unos auditorios impresionantes.
Espectacular.
Espectacular. Así que felicitaciones por todo, felicitaciones al INACAP también por lo que han hecho una gran labor por Chile.
Tremendo.
Bueno, ahí están hechas las invitaciones y el espíritu. Nosotros tenemos que hacer un par de menciones más de nuestros amigos del Sheraton Miramar. A propósito de lugares inolvidables, usted puede ir este fin de semana largo, ¿no? Hoy día.
Capaz claro, que todavía aquí.
Todavía aquí. No es se puede ir para allá.
O mañana a la tarde. Al viernes.
A la tarde.
Los que se van a tomar el viernes.
También. Puede tomarse el mismo Aperol que me tomé yo ayer. reservas.miramar@chiraton.com.
Price, elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Los que más M&A hacen en el mundo. Conózcalos en pwc.cl.
Falcom, una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Y Mercado G, un broker muy fácil de operar.
¿Te doy el dólar?
Sí, dale. 9-3-3 estaba hace un rato.
9-3-3 está. Y 9-30 está cayendo.
Opa, opa.
Cuidado con la
hora. Oye, además de transar instrumentos, hay cursos de análisis técnico de trading e inversiones con profesores profesionales de la industria. Gratis para todo el que sea cliente de Mercado G. Ingrese usted a Mercado G y resolverán todas sus dudas.
Listo, nosotros vamos y volvemos con.
Con el señor Cristian Araya.
La gente responde bien a quienes tienen seguridad de lo que quieren.
En Duna, la directora de Vogue en Estados Unidos y jefa global de contenidos en Condé Nast, Anna Wintour. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Llega agosto cargado de nuevas y grandes emociones, como esas que nos hacen gritar a todo pulmón, o las que llevan la aventura al siguiente nivel, o tal vez esas que elevan la experiencia de conducción al máximo. Súbete hoy a todas esas emociones arriba del Hyundai All New Santa Fe. Llévatelo desde 32.990.000 pesos. Precio incluye bono a mi car maestro de 3.100.000 pesos. Cotízalo ahora en tu sucursal más cercana o en Hyundai.cl. Hyundai, una marca Gildemeister.
No, es que me encantó este departamento. Sí, es que lo tiene todo. Mira este espacio, el equipamiento, los dormitorios, los detalles. Espectacular. Aquí me quedo.
A mí también me encanta, mi amor. Pero este es el departamento piloto.
¿Y cuál es el problema?
Ven y enamórate tú también de Edificio Verdece 2. Conoce el nuevo piloto de 3 dormitorios más 3 baños con servicio y estar. Disfruta un gran parque privado y vive cerca de todo. Te esperamos en Las Rosas 12.876, Lo Barnechea. O infórmate en edificioverdece.com. Inmobiliaria Paz.
Hey tú, sí, tú. ¿Para qué esperar a ser fiscalizado? Ya conoces la regulación, sabes a lo que te expones. No hay más excusas. RecCheck tiene la solución. Deja en manos de la tecnología el cumplimiento regulatorio de tu empresa y aléjate de las sanciones. Nuestra plataforma 100% digital te ayuda a mantener monitoreado a tus proveedores, colaboradores y clientes, ordenando tus procesos regulatorios. No arriesgues la reputación de tu empresa. La era del compliance ha llegado. RecCheck.com, expertos en compliance. En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando.
¿Conoces Book? Book es tu aliado perfecto en la gestión de personas. Automatiza tareas administrativas y fomenta la cultura organizacional que deseas. Facilita el acceso a beneficios valorados y gestiona la nómina y otras tareas clave con eficiencia. Book ofrece herramientas para la gestión del talento y el bienestar de tus colaboradores. Agenda una reunión hoy y transforma tu lugar de trabajo en un espacio más feliz. Descubre más en book.cl. Sheraton Miramar te invita a una escapada perfecta. Disfruta de sus exclusivos paquetes, donde podrás escoger entre opciones que incluyen desayuno, almuerzo, experiencias únicas disfrutando el spa con piscina climatizada, masajes de relajación y con una vista inolvidable al Océano Pacífico. Para más información, escribe a reservas.miramar@sheraton.com o en Instagram @sheratonmiramarhotel.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy. Ingresa a www.mercadosg.com.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.sa.cl. De acuerdo con el estudio realizado por PwC Chile a las 45 directoras de empresas IPSA, una de las tareas más importantes para las compañías es la relación con las personas. En PwC Chile, reunimos el mejor talento para brindar servicios de excelencia a nuestros clientes en las áreas de auditoría, impuestos y consultoría. Conoce más en pwc.cl.
Ya, hemos vuelto entonces para, seguimos aquí conversando, para hablar con Cristian Araya. Estamos hablando que señora Ninat tiene apellido bueno para el golf, que es bueno.
Señora Araya.
Señora Araya, usted tiene pinta y tiene apellido bueno para las finanzas, ¿es verdad o no?
Eso dicen. Eso no dicen. Estoy 100% seguro.
Oye, el otro día te escuché aquí, viniste como cuando estaba Carlos Lavino, ¿no? Tuvieron una buena conversa.
No era de Sarto, pero no era Cristian. Sí,
sí, bien. Oye, ¿cómo está la cosa? Oye, pero solo ratifica el buen nivel institucional ahí.
Ah, absolutamente. Sí, 100%. Sí. Perdón que lo diga, pero.
¿Cómo se ven las cosas, Cristian, el día de hoy?
Maestro, a ver, hoy día ustedes saben que salió el dato de IPC en Estados Unidos. Sí, era un dato que estaba todo el mundo esperando. Salió un dato en 2,9%, algo más abajo del 3% que vimos en junio pasado. El dato en términos mensuales fue un 0,2%, por lo tanto bastante en línea con lo que el mercado estaba esperando, por lo tanto no generó grandes sorpresas en el comportamiento de los activos financieros. Quizás por ahí el tipo de cambio nuestro, el peso chileno, está básicamente plano en 9,30,6, cayendo marginalmente. La bolsa, el Standard Poor's 500 está negativo un 0,02, el Nasdaq negativo un menos 0,38 y el Dow positivo un 0,1 arriba. En términos de commodity, yo diría que el cobre se está estabilizando en torno a $4.10 la libra, subiendo casi un 0,60, eso es buena noticia para nosotros, sin duda, y el precio del petróleo está en $78.4 el barril, básicamente plano. La bolsa en Chile con un monto transado muy poquito, porque recién estamos calentando un poquito motores con 6 mil millones dando vuelta, se perfila algo negativo en la apertura, un menos 0,34, influenciado claramente por una caída en los precios de Vapore y Sokimich del orden de menos 2,2 y menos 3% respectivamente. En el caso de Vapore, obviamente con los resultados de Hapag-Lloyd quizá un poquito más flojos, y eso eventualmente se puede combinar también con este cuento de que el rebalanceo del MSCI implicaría venta en la compañía local. Yo diría que por ahí más o menos la figura que estamos visualizando, ya no hay tanto movimiento en general. Yo creo que hay que estar focalizado en la venta al detalle de mañana en Estados Unidos, eso puede ser más importante aún.
Buenísimo. Muchas gracias. Vamos a estar a esa hora, esperamos todavía disfrutando del desayuno.
Exactamente.
Muchísimas gracias.
Muy buenos días. Cuídense mucho. Asociado. Un abrazo a ustedes.
Nos vamos entonces. Los dejamos invitados a la 1:30 a seguir monitoreando cómo opera esta cosa.
Abrazos.
Con Nena y 99 Left Loop. Red. Loop es red.
No sé.
En alemán.
Espero.
No sabemos. Muchas gracias.
Esto fue Información Privilegiada, la ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.